Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Un saludo desde San Sebastián, amigos de Radio Viajera. Un saludo de Carlos Bengoa en nombre de las redes sociales de DonostiCity.org. Espero que a estas alturas ya os hayáis descargado todos la aplicación, esa maravillosa app de Radio Viajera, donde tenéis geolocalizados un montón de podcasts de los mejores bloggers de viaje. Algo que ya digo, seguramente lo hayáis hecho, pero si no, lo podéis hacer gratuitamente. En esta oportunidad, en San Sebastián. Sebastián mismo nos vamos a quedar, ya que vamos a hablar del monte Urgull, Orgullo en su tiempo, Orgullo en gascón, Urgull actualmente, uno de los montes que mejores panorámicas ofrecen de toda nuestra provincia, porque de hecho es el que está literalmente colgado sobre la bahía de la Concha. Tiene una historia riquísima y precisamente con un gran historiador de nuestra ciudad como es José Mari Leclerc, os vamos a hablar de esta montaña y de sus entresijos en el transcurso de una entrevista que le realizábamos en el programa Guipúzcoa Plan de Habla Radio San Sebastián. Espero que os sea de interés.
José Mari Leclerc.
Hola de nuevo.
Tenía yo aquí en el tintero, sí. Hice, por cierto, un día una visita guiada a Urgull contigo y algún otro buen amigo, y ni yo mismo me podía imaginar todo lo que se puede llegar a desconocer de Urgull. Más o menos, pues tenemos controladas unas cuantas cosas, pero de 20 que nos enseñaste, yo la mitad desconocía. Con lo cual se me hizo mucho más agradable la visita.
Te agradezco mucho las palabras.
¿Cuáles son esos sitios que más o menos no controlamos?
Bueno, yo Urgull, tengo un punto en Urgull que es el ahí está mi corazón. Tengo dicho ahí, aunque no sea políticamente correcto, que si me queman cuando me muera, mis cenizas las echen por ahí, aunque no esté permitido, que es el cementerio de los ingleses. El cementerio de los ingleses es el lugar más romántico que hay en San Sebastián y tal vez en la península ibérica desde mi punto de vista. Es un lugar que está pues con la vegetación semi-abandonada, pero le da un encanto especial, el frescor, el musgo, el estar ahí frente al mar, y le da un, y sobre todo por las historias que guarda, porque son unas tumbas de 1838-37, y en cada tumba de esas hay una historia escondida. Y yo, que he hecho un estudio bastante profundo sobre todos los protagonistas que están ahí metidos, nos encontramos con gente joven, gente romántica, gente idealista, gente muy liberal, gente que ahora mismo tendría muchos problemas políticos, incluso con las libertades que tenemos ahora, ellos eran la vanguardia incluso de su momento. Y dieron su vida por sus ideales, eran auténticos héroes. Lucharon contra los carlistas, siento que moleste igual todo el sector carlista, que hay mucho en esta provincia, pero San Sebastián siempre fue una ciudad liberal, una ciudad progresista, una ciudad abierta a todas las ideas nuevas de Europa. Y Urgull tiene en el cementerio de los ingleses el máximo exponente de esa corriente histórica.
No solo hay soldados y generales de las guerras carlistas, ¿no? ¿O solo de las guerras?
Ahí, mira, hay una equivocación muy, muy, muy común. Incluso muchos historiadores siempre están metiendo la pata en ese aspecto. Y aprovecho este micrófono para decirlo bien alto y claro. En Urgull, en el cementerio de los ingleses, no hay enterrado ningún soldado de la guerra de independencia. Todos son de la guerra carlista.
¿De la guerra o de las...?
De la primera guerra carlista. Mm-hmm. Solamente de la Primera Guerra Carlista. Todos son militares británicos, menos un soldado, un mariscal de campo español, Gurrea, natural de Navarra, y una señora, la mujer, y un bebé de 22 meses, mujer e hija del cirujano jefe de hospitales de la Legión Auxiliar Británica. Esos son los únicos civiles que hay. Todo el resto son oficiales británicos, voluntarios, que vinieron aquí a salvar San Sebastián del asedio carlista. Uh-huh. Repito, no hay nadie más enterrado de la guerra de independencia española.
pero hay restos de una escultura que se llegó a poner en
el ahí Rieder, viene sí. El problema, uh-huh. Ahí viene el problema. Eso fue cuando el gobernador militar de Guipúzcoa, en la década de los 20, aprovechando el desmembramiento del monumento al centenario de Alderdieder, uh-huh. Una de las partes pensó en situarla en el cementerio de los ingleses. Esa escena pertenece al 31 de agosto de 1813 y se hizo una ceremonia impresionante. Asistió el príncipe de Asturias, asistió la reina Victoria Eugenia, asistió la reina María Cristina, vino un buque de guerra británico, vino un crucero español de guerra, hubo desfiles militares, bueno, fue algo de alta alcurnia de todos los países europeos. Y uno de los discursos de Charles Soman de la Universidad de Oxford, uno de los máximos historiadores del siglo XX, hizo hincapié en que los donostiarras habíamos sabido perdonar lo que ocurrió aquí en 1813, cuando en ese cementerio no hay absolutamente nada de ese periodo histórico. Todo es posterior de la década de los 30 de la Primera Guerra Carlista. Repito, todo lo que hay ahí es posterior. Ese monumento es posterior anterior a los acontecimientos que estoy diciendo. No tiene nada que ver, fue una cosa casual que se pusiera ahí.
Uh-huh. En la parte de arriba hay un arco que tiene también su aquel, que también me llevé una sorpresa. Porque
la horca.
Sí, le llaman la horca, pero no es una horca, claro.
No es una horca. Es el arco que sostenía una campana, que originalmente se pensaba que era una campana asiática con forma típica campana filipina. Podía ser algo que trajo aquí la compañía guipuzcoana que andaba por todos los bares del mundo. Pero bueno, es una campana que tiene una historia muy curiosa, porque esa campana era la que avisaba a los donostiarras que venía un pepino lanzado por los carlistas desde la batería de Arratzain. Entonces, el que estaba ahí...
Arratzain, perdona, es
el monte.
Que llamamos Fuji Donostiarra.
Donostiarra.
Visto desde... Vamos a situarnos, por ejemplo, en el Náutico, pues tiene una forma cónica.
Sí, parece un volcán. Sí,
desde ahí.
Desde ahí lo lanzaban. Daba tiempo a que el vigía, al que le apodaban el Paletas...
No me acordaba de...
De esa anécdota. Uh-huh. Apodaban el Paletas, daba tiempo a que viera la detonación, tocara la campana... Y todos los donostiarras corrieran hacia los portales que tenían obligación de mantener abiertos para protegerse del pepino que caía.
¿Pero cuánto tiempo tardaba en llegar?
Pues unos segundillos tardaría, porque si les daba tiempo a todo eso, afortunadamente no he experimentado esa sensación.
Pero sé que
les daba tiempo.
¿4 o 5 segundos?
Pues
tampoco
sería. Joder, las famosas tutorras y todo eso que llamaban.
Para cuando oigo la campana no me da tiempo a dar los pasos, pero bueno.
Algunos estamos mayores también para correr, igual nos pillaba. Bueno, pero que es que hablamos de bombardeo, y fíjate, la parte vieja, que era todo San Sebastián, como quien dice, en esa época, y fíjate que cayeron más de casi 3.000 proyectiles sobre uh-huh. la parte vieja, que uh-huh. ya está bien, ¿eh? Uno que acabó con nuestro venerable Bilinch.
A Javier García Pitu conoces.
Sí. Lo conozco bastante bien.
Bien, ¿hay alguna idea de hacer en Urgul, pues como escenificaciones, de soldados de época?
Hombre, todo esto que me estás hablando ya viene un poquito en todo el tema de los recreacionistas, del 31 de agosto y todo eso.
Pero sería bonito, ¿no?
Sería algo precioso y es un valor a estudiar en el ayuntamiento. Que apoye estas iniciativas.
Sí, que el turista vaya paseando y se encuentre pues con una pareja de soldados.
El turista
alucina
cuando ve a los soldados con los pífanos, los tambores, que es un espectáculo increíble. Son recreacionistas, es decir, están buscando la perfección en el uniforme, la perfección en el armamento, para que sea una recreación exacta de lo que se vivió. Uh-huh. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros, yo como amante del recreacionismo, eso no es ser amante del militarismo. Nosotros con el recreacionismo nuestro del 31 de agosto queremos reivindicar también muchas cosas y entre ellas no queremos dejar nunca en el tintero lo que ocurrió en nuestra ciudad. Es decir, es una forma que nos gusta hacerla, pero para reivindicar que no se quede en el olvido lo que sufrieron los donostiarras en esas épocas. Uh-huh. Fue una auténtica salvajada.
Sí.
San Sebastián en 1813 sufrió el asedio, el saqueo, la violación, el robo mayor que ocurrió en toda la península, dejando pequeño Badajoz incluso y Ciudad Rodrigo. Es increíble que un ejército aliado, un ejército que nos estaba defendiendo, llegase a San Sebastián y se portase con la ciudad como si fuéramos enemigos.
Hay una obra que conocerás de Toti Martínez de Lecea, La Brecha, que es cortita además, que bueno, recomiendo leer. Me daría para 60 programas contigo y me estoy dejando lo de la sombrerería, pero bueno, me lo aparcas para otro día si no te importa.
Lo dejamos en el tintero.
Se me acumula el tiempo, que es lo que suele suceder, que es bueno que suceda esto, pero me está dando muchísima pena dejarme tantas cosas por ahí. Gracias, Jesús Mari.
Un placer.
José Mari.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados.